Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La cumbre de la OTAN llega a su fin. A esta hora continúa en IFEMA la última reunión de la Alianza Atlántica, que hoy está centrada en las amenazas en el flanco sur. A mediodía se dará por clausurada este histórico encuentro. Abrimos líneas con el recinto ferial de la capital. Allí está nuestro compañero Manuel Ángel Gómez.
En breve va a concluir esta cumbre de la OTAN en Madrid. Aún no ha terminado esa reunión dedicada al flanco sur. Los desafíos para la seguridad de la alianza en el norte de África y en la región del Sahel. El secretario general de la OTAN ha dicho que son desafíos demográficos, políticos y económicos. Ha asegurado Stoltenberg que va en interés de los países de la alianza trabajar junto a las naciones del sur para responder a estos desafíos. En esta cumbre, la OTAN ha aprobado su nuevo concepto estratégico, su plan de acción para los próximos años.
Y mientras los líderes de la OTAN continúan con esa última reunión, un día más la reina Letizia es la anfitriona de los consortes. El Teatro Real de Madrid ha sido el escenario de un desayuno en el que han podido degustar una variedad de productos bajo la marca Alimentos de España. Se les ha ofrecido además una cata de aceites. Y más cosas, solo el año pasado se devolvieron en nuestro país el 30% de los productos que compramos online. Una realidad que cada vez pesa más en las cuentas de resultados de las empresas, les generan gastos adicionales. En otros países europeos, las grandes marcas ya cobran por esas devoluciones y en España ya se ha comenzado a cobrar por el envío a casa. ¿Se puede generalizar, Susana Moneo?
3,95 euros por envío a casa de prendas rebajadas es lo que ya ha comenzado a cobrar una conocida marca de ropa, porque en este sector el 50% de los compradores hace alguna devolución, lo que ha supuesto para las empresas en el año pasado un 4% de su facturación. Sin embargo, el debate sobre la política de compra y devolución está abierto. Nuria Puente, experta en comercio electrónico de Unir.
Que cuando un cliente hace una devolución gratuita, en el 50% de los casos, luego repite en esa misma tienda, ¿no?, y hace una compra. Creo que habría que aprender, ¿no?, y que intentar quizá coger esos datos y hacer una buena estrategia de remarketing.
Algunas grandes cadenas no van a cambiar su política de ventas por el valor de fidelización del consumidor que tiene.
Y nueva sesión en el juicio por la muerte de Marta Calvo. Hoy declara la Guardia Civil con las valoraciones periciales que van a intentar situar los últimos movimientos de la joven desaparecida en Manuel, en Valencia. Los investigadores están descartando la versión del acusado, Jorge Ignacio Palma, que confesó haber descuartizado el cuerpo en su casa, pero siempre ha mantenido que Marta murió de forma accidental. Consideran imposible que no se haya encontrado ningún rastro biológico en su domicilio. En la Ciudad de la Justicia de Valencia está Santiago Pacheco.
Ya han declarado esta mañana los agentes de la Guardia Civil que participaron en la operación de búsqueda de los restos de Marta, así como los responsables de las plantas de tratamiento de basuras donde hubieran acabado los restos de Marta si la versión del descuartizamiento que dio el acusado Jorge Ignacio Palma fuera verdad. Y lo que han dicho es que si Jorge Ignacio hubiera esparcido los restos por contenedores de la zona, como dice, ellos los hubieran detectado. Lo que ocurre, dice la abogada de Marisol Burón, de la madre de Marta, es que Jorge Ignacio miente desde el primer minuto.
Que Jorge Ignacio está mintiendo desde el primer momento. Tuvo 21 días para preparar esa declaración. Miente desde el primer momento.
Ahora mismo declaran los técnicos de la UCO, especialistas en geolocalización, que analizaron los movimientos del acusado a través de sus teléfonos móviles hasta que se deshizo de todos ellos 20 días antes de entregarse.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, día clave para los equipos de la Liga, y a esta hora arranca la jornada en Wimbledon. Carlos Ganga.
Hoy con cuatro españoles en la hierba de Londres, incluidos Rafa Nadal y Paula Badosa, pero hay una noticia importante de última hora. Ángel García.
Sí, noticia de ultimísima hora. Roberto Bautista se retira de Wimbledon. Ayer empezó a encontrarse mal, se ha hecho un test y ha dado positivo en COVID. Y aunque los síntomas no son muy fuertes, y eso que hace un par de días nos dijo que en esta situación, al permitirte a la organización jugar aunque seas positivo, dejarlo a tu decisión, él creía que iba a jugar, igual que en otras ocasiones ha jugado con fiebre, pero ha cambiado de opinión y decide retirarse de Wimbledon. Nos quedan otros tres españoles a punto de saltar a pista. Paula Badosa ante la rumana Mara. Luego jugará Rafa Nadal ante el lituano Berankis a eso de las 4:30 de la tarde, y también turno para Sara Sorribes ante la francesa Tan.
en fútbol, 30 de junio, los clubes cierran ejercicio económico y se acaban los contratos de muchos jugadores. Hay mucha actividad en las oficinas del Barça. Hoy debe activarse la primera palanca económica para no acabar el año en pérdidas y que el equipo azulgrana pueda fichar con más normalidad y con más límite salarial. Lenglet está cerca de salir cedido al Tottenham. Hoy se acaba el contrato de Dembélé. Veremos qué pasa con el francés. Y según informa el diario Bild en Alemania, el Bayern de Múnich rechaza la oferta del Barça de 40 millones y otros 5 variables por Lewandowski. Además, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla o Español también van a acabar el ejercicio con pérdidas, a no ser que vendan jugadores hoy. Y ya es oficial, el Athletic Club anuncia a Ernesto Valverde como su nuevo entrenador. Esta tarde le presentan a las 6 en San Mamés.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Buenos días, ¿cómo están? Pasan 5 minutos de las 11 de la mañana, aquí comienza la mañana en Tenerife. Reciban el saludo de Melisa Torres en nombre de todo el equipo. Es jueves 30 de junio, último día del mes, y seguimos con la misma tónica meteorológica, con cielos cubiertos y lluvias en algunos puntos de la isla. Hoy estaremos pendientes de los agricultores que están movilizándose en defensa de la papa local en La Laguna. Hablaremos también del COVID, que repunta de una manera importante. Otro tema que pondremos sobre la mesa es la situación de las oficinas de la Seguridad Social en municipios como Güímar. Y nos iremos también a La Laguna de nuevo con su primer teniente alcalde, Rubén Sascanio, para hablar, entre otros asuntos, de los campamentos de verano para menores. Habrá espacio para gastronomía, palabras canarias y muchas más cosas. Pero comenzamos, como siempre, con la actualización informativa.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y para esa actualización contamos con la ayuda de Diego Moreno. Buenos días.
Muy buenos días, Melisa.
Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy?
Muy bien, ya mejorando. Si te parece, vamos a empezar esta actualización con hablando precisamente de la pandemia, porque estos últimos días se están produciendo un repunte de casos en toda la población. Por ahora, ese incremento no se ha visto reflejado en la presión hospitalaria. Sin embargo, el catedrático de parasitología de la Universidad de La Laguna, Basilio Valladares, ha expresado en estos micrófonos su preocupación a que esto cambie después de las fiestas de carnavales.
Llevamos nomás que 3 días después de los carnavales, pero vamos a ver a partir del sexto o séptimo día de los carnavales a ver cómo reacciona esto. Yo, mira, está viniendo con menos agresividad. Los que estamos vacunados lo pasamos relativamente bien, una gripita y tal, pero yo el miedo que tengo es que se colapsen los hospitales, porque entonces volvemos otra vez para atrás. Y en principio parece que a los hospitales nos está afectando y esperemos que no afecte. Si afecta a los hospitales porque empieza la gravedad en personas y demás, entonces sí que va a haber un problema importante.
Y en este programa hablaremos, lo comentabas, con los agricultores, pero también el sector de la ganadería continúa pidiendo al gobierno de Canarias más medidas para salvar al sector de las islas. Ayer se reunieron ejecutivo y ganaderos y acordaron solicitar a la Comisión Europea adelantos e incrementos de ayudas que les permitan superar la situación difícil que atraviesan, según el presidente Torres. Esta mañana en COPE Canarias, Candelaria Rodríguez, de la cooperativa La Candelaria, ha pedido centrar esas ayudas también en la competitividad de los precios.
El sector ganadero no está en contra del sector industrial, ni muchísimo menos. Jamás hemos pedido que se quiten las ayudas. Estamos pidiendo que no se aumenten las ayudas a productos que compiten directamente con las producciones locales. ¿Qué está pasando? Que si se sube la ayuda directa del REA a la carne de importación, los ganaderos que ahora mismo están ya en una gran situación de emergencia, no van a poder comercializar la carne, porque no va a ser competitivo.
Y Coalición Canaria y Partido Popular han pedido que se paralice el borrador del plan de uso y gestión del Parque Nacional del Teide, que busca aumentar, ya saben, el control del acceso al parque. Desde la Fundación Teleforo Bravo, su director Jaime Coello ha explicado que es necesario un plan para abordar los problemas de vandalismo que sufre el Teide.
realmente están poniendo en una posición muy complicada a los encargados de gestionar el patrimonio natural, porque por un lado hay sectores que piden que no haya prohibiciones y hablan de que se está prohibiendo y prohibiendo, pero precisamente conductas así lo que vienen a hacer es ahondar en esa presión para que haya prohibiciones, porque de lo contrario vamos a perder recursos muy importantes, ¿no? Entonces yo no sé, creo que algo hay que hacer. Nosotros llevamos planteando hace mucho tiempo pues la creación de planes de promoción del civismo y vemos que no cala, ¿no? En ningún tipo de administración.
Y un último apunte, porque la Guardia Civil ha intervenido más de 1.350 kilos de productos vegetales durante la realización de diversas inspecciones en distribuidoras al por mayor en la capital de Tenerife, en Santa Cruz. Se intervinieron cerca de 1.160 kilos de tomate, cerca de 97 kilos de pimientos rojos y 109 kilogramos de aguacates, que eso sí, ya han sido puestos a disposición de las autoridades administrativas y sancionadoras competentes en la materia. Además, los agentes de la Guardia Civil realizaron diversas denuncias por la infracción de la Ley de Seguridad Alimentaria.
Gracias, Diego. Pues hasta aquí la actualización con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Creo que te veo ahí que estás moviendo al ritmo de la música de los Dire Straits. Sí. ¿Hoy te gusta?
Sí, bueno, parece como una música del oeste, ¿no?
Los Dire Straits, liderada esa banda histórica, liderada por Mark Knopfler, que nació en el año 1977.
Hoy cumple años, ¿no?
No cumple años, no nos gusta y por eso lo hemos puesto.
Pues muy bien. Pues muy bien.
¿A quién felicitamos hoy? ¿Qué santoral celebra la Santa Iglesia Católica?
La Iglesia Católica celebra los santos de San Pedro Crisólogo, San Abdo, San Senen, San Rufino y la Santa Julita.
Pues los felicitamos a todos.
A todos.
Julitas hay algunas por
muchas,
ahí.
Muchas Julitas.
Y Rufinos también.
¿Y quién cumple años?
¿Y quién cumple años? Pues lo miramos por aquí. José Mota, humorista español.
¿Sí?
Que cumple 57. Mike Tyson, 56, boxeador estadounidense. Y Michael Phelps, 37, nadador, también norteamericano. A todos los felicitamos.
Muchas felicidades y todas las personas que nos están escuchando y que celebran hoy su cumpleaños. Vamos a ver, la frase tiene un doble efecto. Agatha Christie dice: el brillo que generas molesta a quien vive en la oscuridad. Esto quiere decir la cochina envidia, traducido al castellano.
Tú lo traduces por si queda algún tipo de duda.
Claro, porque la frase es preciosa. El brillo que generas, o sea, que eres una persona que tienes cualidades, y pues quien está cerca, ese brillo te molesta.
Sí. Oye, suele pasar.
Envidia cochina.
Hoy 30 de junio, a ver, sí. ¿Te ibas a decir algo más, Cruz?
No.
Vale. Hoy 30 de junio es el Día Internacional de los Asteroides. También es el Día de las Redes Sociales y el Día Internacional del Parlamentarismo. Y día feliz, además, es 30 de junio para los que cogen vacaciones todo el mes de julio, que estarán hoy pues dando palmas con las orejas y deseando acabar la jornada laboral para disfrutar del merecido tiempo de ocio, descanso y esparcimiento. 11 y 13 minutos, vamos ahora con lo siguiente que toca, el tiempo. El tiempo, vamos a conocer ese pronóstico en profundidad para las próximas horas con David Torres, que no es familia mía.
Hola, buenos días. Este jueves en la isla de Tenerife, en la zona norte, tendremos nubes con lluvias débiles más probables en el noroeste y a últimas horas En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, con intervalos en la vertiente oeste y temperaturas máximas con pocos cambios. Serán de 26 grados en Puerto de la Cruz, 26 en Candelaria, 25 en Santa Cruz de Tenerife y 21 en La Laguna. El viento será del noroeste, con intervalos fuertes o muy fuertes en el este y en el noroeste, también al sur del área metropolitana y brisas en las costas del suroeste. En zonas altas, viento del noroeste ocasionalmente fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y mirando las cumbres de Anaga, tenemos ya con nosotros a Carlos Elorrieta, que está ahí observando. A ver, estaba escuchando el pronóstico atentamente y estaba mirando las cumbres diciendo, bueno. Carlos, buenos días.
Oscurita la cosa, buenos días, Melisa. Sí, está un poquito oscurita, pero bueno, vamos a ver si esto retoma un poco, porque ¿quién diría que es 30 de junio y que estamos en pleno verano, eh? Desde luego. Eso sí, los que creo que van a decir bye bye, eso de sayonara baby, como decía Terminator, son algunos jugadores del Club Deportivo de Tenerife. Hoy prácticamente de forma oficial lo puede anunciar el club. Nombres que ya te he dado: Alex Muñoz, Carlos Pomares, Dani Hernández. Ojo con Shaq Moore, que tiene una oferta del Montpellier que puede ser suculenta para que el Tenerife saque tajada, saque, como se suele decir, billetitos.
Para poder fichar.
Claro. En eso tiene mucho que ver también todo esto del mercado, el te dejo esto, te traigo lo otro. Lo que repasamos con Dani Hernández cada día en Deportes Cope Tenerife Dani Cerdeña, en Deportes Cope Tenerife con el soco ese en el que le metemos. Oye, estoy últimamente, cambio a todo el mundo nombre. Es lo que tiene el verano.
El estrés,
el ser lavadora, que no te quedan días, que te quedan horas. Entonces, tengo claro que va a haber mucho movimiento en el mercado. Ojo, hasta 10 nombres nuevos pueden haber en el Club Deportivo Tenerife la próxima campaña, ¿eh? Se dice rápido.
Y esos 10 los vamos a ir conociendo
poco a poco
a partir de hoy.
Sí, porque como bien te decía yo hoy en la redacción, desde este momento empieza a caer la primera ficha del dominó. Entonces, a partir de aquí ya todo es
rodado.
Sí, viene prácticamente rodado. Así que vamos a ver, fíjate que Las Palmas están también por intentar fichar a Vitolo, pero ahora resulta que el hombre está con una lesión, va a tener que pasar por el quirófano, el traerlo sería más de 5 millones de euros, ficha alta. Bueno, está todo el mundo intentando hacer cábalas también para vender abonos, que esas otras. Esto todo ya te
digo. Todavía no se ha presentado la campaña, ¿no?
Ellos sí están.
Nosotros
ya.
No.
Nosotros todavía no.
Estamos ahí
a verlas venir. En breve me da a mí que sacará el Tenerife ese anuncio, esa campaña de abonos, que creo que es lo primero con lo que se tiene que ilusionar. Aunque bueno, yo creo que ya ilusiona el que se hayan quedado Carlos Ruiz y Aitor Sanz un año más. Creo que...
Y el resultado que tuvimos la temporada pasada, esa finalísima que estuvimos rozando el ascenso.
Sí. Hasta tú te volviste futbolera, imagínate.
Y bueno...
Yo, te vi que decías, vamos al lío, vamos, como tiene que ser.
Sí, venga, ya terminen ya.
Y Jorge Medina, tres cuartos de lo mismo, diciendo, te imaginas, el partidazo aquí, allá, todo esto. O sea, puede ser espectacular, tranquilo.
Hemos aprendido muchísimo, pero sí. Vamos a ver si esta vez lo conseguimos.
Sí, yo creo que va a merecer la pena. A partir de las 2 de la tarde, siempre cocinado a fuego lento, la edición de hoy de Deportes Cope Tenerife, que tendrá un invitado. Tendremos por aquí al presidente del Lenovo Tenerife, Félix Hernández, nuestro representante de la Liga Andesa de Baloncesto, que hombre, hoy cierra el ejercicio 30 de junio. Habrá que preguntarle cómo está el tema de los cacharritos, si hay superávit. Yo creo que no, habrá pérdidas posiblemente por la situación epidemiológica que se ha vivido, y que eso pues le ha limitado mucho al club el poder tener superávit, como nos tiene acostumbrados siempre a firmar cada 30 de junio.
Pues te escucharemos más, vale. Y mejor a partir de las 2 de la tarde, estupendo. Salvo que haya noticia de alcance.
Que tú sabes que yo siempre entro por aquí como un elefante en una cacharrería.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Este verano, la más cuidada oferta gastronómica te espera en Royal Hideaway Corales Resort, en Tenerife Sur. Descubre una cocina italiana de respeto y altura en Il Bocconcino, un revolucionario concepto Nikkei en Sanjo, o la apuesta por el mar más canaria y mediterránea en Starfish. Información y reservas en gastrocorales.com. Royal Hideaway Corales Resort. Alta gastronomía, muy cerca de ti.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Durante años, en Tenerife Aguacates nos hemos centrado en aumentar la exportación de aguacates desde Canarias a Europa para convertirnos en un punto de referencia líder en el sector. En nuestras modernas instalaciones en Los Realejos queremos ofrecer el mejor servicio tanto a nuestros productores como a nuestros clientes. Únete a nuestro reto, únete a Tenerife Aguacates.
Ven a las fiestas del Sausal del 24 de junio al 3 de julio. Galas, Ruta de la Tapa. 29 de junio, Mojinos Escocíos, en concierto. 1 de julio, Ni un pelo de tonto y Ray Castellano. 3 de julio, Gran Día de las Tradiciones. Descúbrelo todo en www.elsausal.es.
Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu SEAT Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata.
Visítanos en Polígono El Mayorazgo en Santa Cruz, Polígono San Jerónimo Lauro Taba y Los Llanos de Aridán en La Palma.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos televisores de 55 pulgadas con Smart TV y Android desde 389 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Pescado fresco del día, papas, mojos, pulpitos, jamoncitos. Bar El Cine en Los Cristianos. Una experiencia inolvidable para toda la familia. Bar El Cine frente a la playa de Los Cristianos. ¿Te gusta Bar El Cine? Todo buenísimo.
El que venga a Los Cristianos y no venga a comer al cine es porque no sabe de qué va la película.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda...
Si solo cortas tu pelo, tienes mucho donde elegir. Si buscas estilo, JJ Barber. Esculpimos tu cabello, la perfección en el cuidado de tu barba. Acabados perfectos. Nuestra garantía, clientes satisfechos. JJ Barber, cabello perfecto a cada hombre. Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 19C. Y una hora de parking gratis.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y en la mañana en Tenerife hablamos ahora de agricultura, porque en este momento se desarrolla en la laguna una concentración en defensa del consumo de la papa local. Ana de la Cruz es agricultora de la Orotava y de Los Realejos y está participando en esta movilización. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Están ustedes muy preocupados, exigen precios justos por encima del coste de producción para la papa y que se acabe con los abusos de las empresas importadoras y de las grandes cadenas de distribución y de comercialización. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la papa local, con la papa aquí?
El problema que tenemos pues viene caminando desde hace varios años por la importación abusiva de papa de fuera y lo que nosotros estamos pidiendo pues que se nos respete en cuanto nosotros tenemos nuestra cosecha aquí local, pues que se pare la importación de fuera y darle salida al producto local. Es importante tener importación de fuera porque no tenemos para abastecer la isla durante todo el año, pero exigimos que se nos respete y que se pare la importación cuando nosotros estamos recogiendo nuestros productos.
Porque ahora mismo estamos en plena campaña de recogida de la papa de Tenerife.
Sí, ahora estamos en plena recogida aquí, lo que es en las zonas de medianías, tanto de Ico del Alto, la parte alta de Los Realejos, como Benijos, teniendo en cuenta que son prácticamente el 80 al 90% de los terrenos son de sequío y simplemente disponemos pues con el agua de la lluvia. No podemos sembrar en otras épocas del año porque estos terrenos no disponemos de riego.
Y Ana, en plena campaña de la papa, la isla se está viendo inundada de papa de fuera, que no compite en igualdad de condiciones con la nuestra.
Claro, entonces se le ha dado prioridad sacar la papa de fuera, mientras que la papa local de aquí se ha guardado en cámaras, teniendo eso mermas y pérdidas, que después las consecuencias pues las pagamos los agricultores.
Y esa papa de fuera no compite en igualdad de condiciones con la papa canaria y además la calidad que trae no es la misma que tiene nuestra papa, ¿verdad?
Claro que no. El que conoce el mundo de la papa sabe que la papa de la tierra es siempre mejor que la de que la de fuera. Además, son productos de primera calidad y que trabajamos en el campo con todo el amor del mundo para ofrecer esos productos, y lo que pedimos también es que la ciudadanía consuma papa del país.
¿Qué papa del país encontramos ahora en podemos encontrar en las fruterías, en los supermercados, en los mercados? ¿Qué variedades, Ana?
Pues te puedes encontrar la cara blanca, la cara roja, la druiz, la roster, la papa bonita, la papa negra, la slani, tenemos bastante variedad.
¿Y este año cómo están de precio?
Pues la verdad que los precios están un poquito bajos, porque lo que exigimos también que se nos pague por encima del costo de producción, porque llevamos muchos años trabajando a pérdidas. Esto conlleva que tengamos bastantes terrenos ya abandonados, con lo que ello conlleva, ya que vivimos en medianías, tenemos terrenos muy cerca del Monte Verde, y eso es un peligro también a la hora de que haya un incendio en verano, es una bomba de relojería. Entonces lo que queremos es que la gente no abandone el campo, que la nueva generación también, si quieran plantar papas, puedan hacerlo y que no estamos trabajando a pérdida.
Sí, porque ahora mismo hay muchísimos agricultores que están dejando esas labores en el campo por estos problemas que usted menciona, problemas que son, bueno, importantísimos a la hora de desarrollar la actividad a lo largo del año.
Exactamente, es que el problema es que ya la gente pues está abandonando, y no se puede abandonar el campo. Hay mucha gente que depende del campo, es su renta anual del año, y entonces ahí hay que tomar cartas en el asunto y echar esto para adelante.
Muchos agricultores, Ana, imagino que también se han planteado vender el producto por su cuenta, sin intermediarios, sin acudir a esas grandes cadenas de distribución o de comercialización.
Efectivamente, hay agricultores que se han visto en la necesidad, porque la mayoría de agricultores nos dedicamos a producir papas, no nos dedicamos a vender las papas, pero es que ya viendo el panorama que tenemos, pues mucha gente, pues para no dar las regaladas y para cubrir los gastos, pues al amigo, a este y al otro, pues se han dedicado a poder sacar su producción y así cubrir los gastos.
Ana, ¿qué le piden ustedes a las autoridades primero y a los consumidores después?
Pues lo primero que vamos a pedir es que hay que apoyar más el sector primario, ganadero, todo lo que conlleva el sector primario, que hay que ayudar más a los agricultores y que los campos canarios no se pueden abandonar, que tenemos productos muy buenos y sobre todo a la gente que consuman producto local, que no tenemos por qué traer todo importado de fuera, que nosotros aquí podemos tener muy buenos productos y que la gente los consuma.
Y sobre todo ahora que estamos, como comentábamos al principio, en esa campaña, en plena campaña de recogida de la papa local, que es superior en calidad a la papa que nos llega de fuera, que en muchas ocasiones pues lleva almacenada muchos meses. Ana de la Cruz, agricultora de la Orotava y de Los Realejos, gracias por contar su realidad aquí a los oyentes de la cadena COPE, que ahora ya viene esa concentración en defensa de la papa del país en La Laguna.
Vale, muchas gracias a ustedes por hacerse eco de la noticia.
Un abrazo.
Buenos días. Chao.
No dejamos este asunto. Vamos a conocer qué opina de la movilización de los agricultores el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, Javier Parrilla. Buenos días. ¿Qué más se puede hacer por los agricultores, consejero?
Buenos días. Bien. Bueno, evidentemente, todo el respeto y todo el apoyo al sector primario de los agricultores, los productores de papa de la isla Tenerife. El Cabildo Tenerife, de hecho, mantiene su plan insular de la papa con las inversiones planteadas a través de subvenciones por concurrencia para poder mantener en buen estado la conservación y el almacenamiento de las papas. Y evidentemente, nosotros estamos en la línea de trabajo de la comercialización de canal corto. El canal corto es una de las líneas de trabajo más útiles para el sector primario y más sostenible. Evidentemente, nosotros debemos de tener muy en cuenta que estamos intentando asesorar a los productores y productoras de papa de la isla de Tenerife para que se coordinen en el ámbito de la producción. También es verdad que estamos trabajando en la línea de asesorar a la comercialización, a la gran comercialización, para que promuevan más el producto local y que en sus lineales Estén más destacados. De hecho, dentro de la campaña de promoción de la papa que está realizando el Cabildo de Tenerife y que continuará hasta septiembre de este año, una de las medidas es generar en los lineales identificativos propios de la papa de Tenerife. Por lo tanto, es una movilización que creo que es necesaria y evidentemente responde a un temor, y espero que ese temor se genere en certidumbre y en tranquilidad, habida cuenta que la gente de Tenerife sabe lo que tiene que pedir en sus mercados, en sus supermercados, en sus ventas, que es la papa del país.
Quizá hace falta mayor sensibilización, otro tipo de acciones para que tomemos conciencia de la importancia de nuestro sector primario, consejero.
Sí, siempre. Pero de todas formas hay una cuestión. Yo lo digo, lo comparo con las grandes entidades. Las grandes entidades siempre hacen publicidad. ¿Por qué? Porque siempre es necesario. La concienciación es igual a una gran entidad. Nosotros tenemos que tener siempre conscientes que el consumo del producto local beneficia, es algo que la economía circular existe, y más en un ámbito como la es, como son los isleños, y en nuestro caso la calidad, es que es esa con la clave, la calidad de nuestro producto, la calidad de nuestras papas es inigualable.
Pues Javier Parrilla, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, gracias por contarlo aquí a toda la audiencia de COPE. Un saludo y buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Nace Talentum Tenerife, la iniciativa del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife para fortalecer el ecosistema emprendedor e innovador de la isla. Si eres joven, emprendedor o empresario, el Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico, puede proporcionarte formación y recursos para que seas parte del crecimiento digital insular. Talentum es un programa nuevo que busca que cada píxel de conocimiento se convierta en un impulso para el desarrollo digital de la isla, a través de líneas como Talentum Project, Talentum Training, Talentum Business y Talentum Research, que potencian el uso de las nuevas tecnologías, el aprendizaje colaborativo y la actitud emprendedora. Visita ahora pctt.es y conoce cómo Talentum Tenerife puede ayudarte en su labor de fortalecimiento de las relaciones entre la sociedad, el mundo empresarial y la administración pública.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 5 kilos desde 199 euros y de 8 kilos desde 259 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cerrajería Pérez informa. Asegúrate de que están a salvo de robos, incendios e inundaciones todos tus objetos más preciados. Documentos, objetos de valor, recuerdos, etc. Instala una caja fuerte, pero ojo, que sea Fichet. Fichet, la seguridad de toda la vida. Pide información sin compromiso en cerrajeriaperez.es.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Jen Jurado, tratamientos faciales, corporales, cuidado de la piel, pestañas de infarto, diseños de uñas y nuestra novedad, láser de diodo, el adiós definitivo al vello corporal y lo último en rejuvenecimiento. Es un secreto, es Jen Jurado, en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Disfruta del mejor restaurante de cocina española en el sur de Tenerife, Mesón Castellano. Cocina castellana y canaria, pescados y mariscos frescos, asados y carnes premium como vaca rubia gallega. Gran bodega nacional e internacional, con una gran terraza. Búscanos en redes sociales o en mesoncastellano.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de La Recova al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Llegan las segundas jornadas empresariales Aguere Innovation Hub. ¿Tienes dudas sobre facturación electrónica? ¿Procedimientos a través de sedes electrónicas? Pues esta es tu oportunidad. Asiste a las segundas jornadas dedicadas a la administración electrónica y actualízate. Te esperamos el 6 de julio. Para más información e inscripciones, visita la web del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
Del 27 de junio al 3 de julio tienes una cita literaria en La Laguna con Festival Época, un evento que reunirá personas que comparten su pasión por la literatura y el género histórico. Encuentros con autores y autoras, presentaciones de libros, mesas redondas, conferencias, cineforum y actividades para toda la familia. Entra en épocafestival.com y viaja al pasado con nosotros. Época, un festival que hace historia.
¿Buscas una empresa de reforma seria para darle un cambio a tu hogar o empresa? En J. Luis Reformas te ofrecemos soluciones. Trabajos verticales en fachadas, reformas en general de viviendas, mantenimiento de comunidades, albañilería, pintura, electricidad, fontanería, renueva o repara con J. Luis Reformas. 696-94-1548.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Aquí seguimos. Yo les recuerdo que tenemos nuestra central de WhatsApp abierta para todos aquellos mensajes, aquellas sugerencias, denuncias, imágenes, audios que nos quieran trasladar. 610-1080-11. 610-1080-11. Saludamos a las 11:35 a Irán Puerta, que es el primer teniente de alcalde y concejal de Empleo y Desarrollo Local de Güímar. Irán, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Está usted preocupado por la situación de las oficinas de la Seguridad Social de Güímar? Ha denunciado en sus redes sociales que los vecinos no están siendo bien atendidos, deben esperar en la calle y no pueden acceder al interior hasta que llega su turno. Es una problemática que no es exclusiva de estas dependencias públicas porque pasan todas las oficinas de la Seguridad Social del archipiélago. Esto tiene que cambiar, ¿verdad?
Sí, entendemos que eso es lo que correcto y lo que procede. En su momento había una normativa muy estricta que impedía el acceso a cualquier dependencia, me atrevo a decir, dentro del ámbito público y privado, pero eso afortunadamente ya ha desaparecido y hay que recobrar esa normalidad. Entonces, a los vecinos y a las vecinas del municipio o a cualquier otra que nos visite, yo entiendo que hay que darle pues, un servicio como se estaba dando antiguamente. Y de ahí, pues esa recomendación que estoy haciendo para que la Seguridad Social del municipio de Güímar, pues cuanto antes tome cartas en el asunto y reconduzca la situación, que no es buena ni es agradable y que creo que una de las cosas que los políticos tenemos como misión es ponernos siempre en el pellejo del que lo pasa mal, del que está sufriendo alguna injusticia. Y bueno, de ahí pues lo que he promovido.
Sí, concejal, porque muchos oyentes también nos lo trasladan. Pareciera que estamos en la fase más crítica de la pandemia. Es cierto que están repuntando los casos, pero estamos como si fuera el año 2020 en esa etapa más dura de esta crisis sanitaria.
Sí, digamos que hay un cierto sector, digamos, que no quiere movilizarse, digamos, ¿no? No sé si cabe esa expresión, pero es un poco la sensación. Y bueno, se trata de que reconduzcan cuanto antes. Me consta también que en otras administraciones ha sucedido algo similar y que a través de la presión que se ejerce desde el ayuntamiento o de cualquier otra institución, pues conseguimos reconducir y que hay una normalidad, una plena normalidad, que es lo que legalmente ahora toca.
¿Ha podido mantener contacto, conversaciones con cargos públicos de su partido? ¿Ha obtenido alguna respuesta favorable a esto?
Sí, ya incluso alguna que otra queja, ¿no? Porque, claro, el Ministerio de la Seguridad Social lo lleva pues un compañero de mi partido, que es el, nada más y nada menos, el ministro Escrivá, si mal no recuerdo. Pero bueno, yo lo que he dicho es que incluso en cualquier familia, a veces, pues también se hacen recomendaciones. Para no utilizar la palabra crítica, la recomendación es que se reconduzca cuanto antes la situación. Y por supuesto, que he puesto contacto con varios responsables políticos de otras instituciones supramunicipales para que trasladen el mensaje y cuanto antes se recobre la tan ansiada normalidad que durante tanto tiempo pues pedíamos y finalmente ha llegado, al margen de que haya repuntes de casos.
Airam, ¿cómo se presenta? Ya cambiando radicalmente de asunto, ¿cómo se presenta el verano en el municipio de Güímar?
Pues con muchísimas actividades. Güímar tiene un montón de fiestas, pues son 21 núcleos de población, todos quieren celebrar su fiesta con su santo patrón y bueno, la actividad será frenética. Hemos vivido la fiesta de San Pedro en estos días. Y bueno, ya estamos acostumbrados, es algo que nosotros los políticos pues sabemos perfectamente y al mismo tiempo trabajando muchísimo para sacar los múltiples proyectos y las múltiples actuaciones que no nos podemos relajar para que siga la economía pues reactivándose desde lo público y conseguir siempre una mejoría pues para Güímar en este caso.
Uh-huh. Pues Airán Puerta, primer teniente de alcalde y concejal de Empleo y Desarrollo Local de Güímar, gracias por compartir este rato de radio con todos los oyentes de COPE. Un saludo y feliz jornada.
Muchísimas gracias. Feliz jornada. Gracias. Hasta luego.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y de Güímar nos vamos a La Laguna, porque el ayuntamiento ha presentado hoy la nueva edición de los campamentos infantiles gratuitos de verano. Va a ser nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Saludamos a Rubén Sascanio, el primer teniente alcalde, concejal de Bienestar Social. Buenos días, Rubén.
Muy buenos días.
¿Cómo está? ¿Bien?
Muy bien, con el verano laburero, con ese chipi-chipi que, bueno, que hace... En los sitios donde hace calor hace muy atractivo también La Laguna.
Vuelven, sí, cierto, pero creo que se está trasladando esta situación hacia también la capital, ¿eh?
Vuelven. Sí, creo que está buena cosa. Parte de la isla está igual. Ay, estamos ahí, La Laguna está generando una impronta.
Totalmente, están creando tendencia. Vuelven los campamentos gratuitos para niños de casi 150 familias que son usuarias de los servicios sociales municipales. ¿Qué no puede contar de esta iniciativa?
Pues un verano más tenemos estos campamentos que vamos a desarrollar en varios de centros educativos del municipio, campamentos que pues tienen esa visión para intentar conciliar la vida laboral, la formación y dar ese apoyo educativo y también generar valores positivos entre los niños y niñas del municipio. Como bien dices, son alrededor de 150 familias las que van a beneficiarse de esta actividad, que vamos a desarrollar desde el próximo lunes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Vamos a tener una distribución territorial muy importante también, con 4 colegios en los distintos distritos más poblados de La Laguna, y además también este año incorporamos un campus especial que va a desarrollar la Asociación Mercedes Machado en la zona del San Miguel de Chivisay, un barrio que tiene también muchas necesidades, y todo el entorno pues va a contar con ese taller específico que va a durar también en los meses de julio y agosto.
Para las familias que nos están escuchando y que pueden beneficiarse de estos campamentos, ¿dónde deben inscribirse? ¿Hay que acudir a alguna dependencia en concreto del ayuntamiento?
Estos campamentos concretamente se hacen en coordinación con las UTS y la unidad de infancia del Ayuntamiento de La Laguna, con lo cual son familias que realmente pues tienen unos perfiles concretos, las que están dentro de los servicios sociales municipales y que requieren este servicio de conciliación, pues las que van a estar dentro de la oferta. No es una oferta abierta, porque para eso existen los campamentos deportivos que ha hecho el ayuntamiento, digamos, para la población en general, que están abiertas las inscripciones y que se desarrollan por muchísimos puntos del municipio. También tenemos los campus adaptados para los jóvenes y menores con discapacidad, que también van a estar en los meses de julio y agosto. Por primera vez los desarrollamos los dos meses y que los hacemos en coordinación con el área de deportes del Ayuntamiento de La Laguna. Y después también pues toda multitud de campus y actividades de verano que se van a desarrollar de cara a estas fechas tan, tan complicadas muchas veces para la familia a lo largo y ancho del municipio por parte de las propias AMPAs y de los colegios que también desarrollan su propio campamento, en este caso que tienen un coste, pero bueno, que digamos también son complementarios a la oferta necesaria para las familias de La Laguna.
Estos campamentos que mencionábamos al principio, los gratuitos que se destinan a los niños de casi 150 familias, cubren decíamos necesidades educativas y básicas. ¿Van a garantizar ustedes que estos pequeños reciban una comida al día en condiciones?
Sí, igual que sucedía en la anterior crisis, donde surgieron estos campamentos de verano que eran de inversión, que se hicieron a lo largo y ancho de Canarias, en todos los municipios, con colaboración de la Consejería de Educación. Esta vez, tras desaparecer ese proyecto del ámbito educativo de la Consejería de Educación, algunos municipios hemos decidido seguir implementando este tipo de proyecto, y es un proyecto que habla pues de ese elemento del apoyo, de garantizar, por supuesto, pues una alimentación saludable para los niños y niñas que más lo necesitan, y también sobre todo poder disfrutar del verano, disfrutar de conocerse a otros niños y niñas de otros colegios, porque al final van a convivir menores que proceden de distintos colegios públicos del municipio. Y bueno, será una oportunidad sin duda de pasar un verano diferente y ayudar especialmente a aquellas familias que más necesitan esta herramienta de la conciliación.
Me están preguntando en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, si estas actividades van a tener en cuenta la situación epidemiológica en lo que se refiere al COVID, si va a haber algún tipo de medidas de prevención.
Sí, evidentemente ahora mismo, por suerte, tenemos una restricción mucho menor que la que tuvimos el año pasado. El año pasado teníamos que tener unos grupos burbuja, pues vamos a aplicar las mismas garantías que hay ahora mismo a nivel educativo en los colegios y los mismos principios que ha marcado la Consejería de Sanidad para este tipo de actividades.
Rubens, cambiamos de asunto y se habla de la encuesta de condiciones de vida, el Instituto Nacional de Estadística, que vuelve a reflejar la situación de pobreza y extrema exclusión que sufren muchos hogares en Canarias. La población en riesgo de pobreza o exclusión aumentó en 2021 en 1.5 puntos hasta el 37,8%. Es la tercera tasa más alta de España. Estamos 10 puntos por encima de la media nacional. El archipiélago es la comunidad donde más personas pasan muchas dificultades para llegar a final de mes, con un 15,2% de la población. También donde más ciudadanos no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, más del 49% de los ciudadanos. El 13,2% no puede pagarse al menos una vez a la semana platos de pescado, carne o pollo. El 22,5% ha tenido retrasos en el pago de hipotecas o alquileres. Y el 8,8 no puede permitirse tener un coche. Son números que llaman a la reflexión y que nos alarman, porque nos indican que la situación, lejos de mejorar, continúa empeorando.
Cierto, estamos en una situación donde Canarias, que ya de por sí, pues históricamente siempre ha estado en el vagón de cola de este tipo de datos, ¿no?, socioeconómicos, pues alarmantes y preocupantes, pues al final se ha implementado con la crisis que estamos viviendo, la crisis anterior del COVID y las nuevas crisis que parece que están ahí a la vuelta de la esquina o desarrollándose ya, y eso evidentemente pues es un elemento de preocupación. Es verdad que también jamás Canarias había tenido, como hasta ahora, mayor número de familias dentro de los distintos proyectos de renta, tanto la prestación canaria como el ingreso mínimo vital. Estamos hablando de una cifra absolutamente récord que jamás se habían dado antes en nuestro archipiélago y que tiene mucho que ver con esta situación. Si logramos que la PSI, el ingreso mínimo vital y que la futura renta de ciudadanía amplíe el número de beneficiarios y logre que las familias que realmente no tienen ningún tipo de ingreso o que tienen grandes dificultades, tienen una renta muy baja, pues al final sean complementadas por este tipo de ingresos, eso lo que va a permitir es que muchas familias salgan de una situación de extrema vulnerabilidad y que logremos que se beneficie una parte muy importante de nuestra población. Pero eso es una política central que debería ser, probablemente, yo considero que debería ser la central de todas las políticas que se desarrollan en el archipiélago, y para eso es necesario que todas las administraciones, que la administración también, tanto los ministerios como el gobierno de Canarias, pues remen en esa dirección de poner la situación social de Canarias como prioridad número uno y dedicar todos los recursos posibles a este fin. Creo que ese es uno de los grandes retos y espero que el gobierno actual pueda afrontarlo. Desde los ayuntamientos estamos haciendo un sobreesfuerzo enorme, prácticamente ya hemos duplicado la cantidad de recursos económicos destinados al área de bienestar social con respecto al año 2019, cuando entramos en el gobierno de La Laguna. Se está haciendo un esfuerzo enorme para llegar y complementar las situaciones de emergencia social, habitacional y todos los elementos que tienen que ver también con la discapacidad, y evidentemente vamos a tener que seguir haciendo ese esfuerzo desde todas las administraciones para lograr que Canarias pues deje de ser un territorio pues con estas cifras, que también tiene mucho que ver, por supuesto, con el modelo económico que tenemos, la dependencia enorme del sector turístico y la fragilidad de las rentas del sector turístico.
Ustedes en el ámbito municipal han constatado ese aumento de las peticiones de ayuda en lo que va de año.
Hemos visto el incremento récord fue del año 2020, fue evidentemente el momento más complicado de la pandemia, con el encierro, donde estuvimos atendiendo prácticamente 400 personas, 400 llamadas de familia en un solo día. Eso fue el dato, el máximo de todas las cifras históricas que tenemos en el área de bienestar social con respecto a temas de atención. Y a partir de ahí, en el año 2021 y 2022, se ha reducido el número de personas demandantes de ayudas, porque evidentemente también se han recuperado rentas, personas que no tenían actividad económica han logrado empleo. La cifra tasas de empleo afortunadamente sí han mejorado de forma notable en Canarias, y también la estabilidad en el ámbito de lo laboral, que eso también es un buen dato, y desde luego somos el territorio que más nos hemos beneficiado de estos cambios vinculados con la reforma laboral.
Pues Rubén Sascanio, primer teniente de alcalde, concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna, le agradezco que haya estado con nosotros en este tiempo de radio, en la mañana en Tenerife, en este tiempo de análisis. Seguiremos en contacto porque ustedes tienen una actividad intensa durante la temporada estival, no solo con los menores, también con los mayores, con un programa muy ambicioso que está llevando pues la actividad a todos los barrios. Gracias, Rubén. Seguimos en contacto.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego.
Hasta aquí nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días, un fósforo desde Fuente de Canto, Badajoz.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Bajar el precio de la gasolina 20 céntimos significa que usted paga 15 a través de lo que ha pagado ya de impuestos.
Porque 5, tienen el mejor equipo de deportes.
¡Banquillo Elena!
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Es la historia de una canción, sí, en el 78.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Sherlyn debutaba con esta pieza de música dance.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Y hace que usted se ponga a bailar ahora mismo. Suba el volumen, súbalo, suba, 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 suba.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Comienza el espacio en la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Y saludamos ya a Francisco Gorrín, que es técnico de prevención de Asinca. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, hoy vamos a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿De dónde vienen, Francisco?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son fruto de un acuerdo adoptado por la ONU en el año 2015, pues con el objetivo de establecer unas metas que contribuyan a conseguir un futuro sostenible entre todos. Lo interesante para nosotros, desde el punto de vista empresarial, es que nos sitúan, después de esta adopción de estos objetivos, como a las empresas como agentes clave de desarrollo de estas acciones, y estando, por tanto, al mismo nivel que pueden estar los estados, los países o la sociedad civil.
Uh-huh. ¿Cuál es la relación que tiene la industria canaria, los industriales del archipiélago, con estos objetivos de desarrollo sostenible de los que hablamos?
Precisamente por lo que decía anteriormente, de que nos ponen en el mismo nivel, que ya las empresas podemos desarrollar este objetivo, esa Agenda 2030, pues nuestro el papel de Asinca y de las empresas elaboradas en Canarias pues es muy estrecho, ¿no? puesto que prácticamente tenemos con todos los objetivos, con los 17 que lo componen, relación. Pero sí que es verdad que hay unos en concreto, algunos ODS en concreto, que nos tienen un mayor impacto para el sector industrial, como puede ser el objetivo 7, que es el que habla de energía y asequible y no contaminante, el 8 del trabajo decente, el 9 de producción y consumo responsable, y en referencia pues esa relación pues con el objetivo 7, pues las empresas que elaboran productos en Canarias están acometiendo pues inversiones para incrementar el uso de fuentes renovables, como es la instalación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas de sus fábricas, como por ejemplo el caso de la empresa Libi. Otras están sustituyendo la flota de vehículos por vehículos eléctricos, como Aembo. Entonces, es una relación bastante estrecha y comprometida.
La sostenibilidad, Francisco, también implica la inversión en tecnología, en infraestructuras más eficientes y menos contaminantes. ¿Qué está haciendo la industria canaria ahora mismo en este sentido?
Las empresas, digamos, que producen como son el caso de las nuestras en las islas, invierten no solo en obtener y usar una energía no contaminante, sino también en modernizarse a través de las inversiones, como pueden ser a través de la industria 4.0, en esa transformación digital de los procesos del trabajo para, digamos, para permitir que afronten los retos del futuro y la competencia de los productos que vienen de fuera. Entonces, digamos que esta transformación digital pues requiere una inversión en tecnología para que sean más limpias, más eficientes. Uh-huh. Y ahí digamos que Asinca pues contribuye para que las empresas estén asesoradas y formadas.
Uno de los objetivos que mantiene mayor relación con la industria canaria es la producción y el consumo responsable. ¿En qué se concreta eso en el caso de una industria que elabora sus productos en las islas?
Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, de los 17 que los componen, el objetivo 12 se refiere precisamente al uso eficiente de los recursos naturales y la gestión de residuos. Entonces, a través de incentivar pues medidas de prevención, de reducción, de reciclado, donde sin duda, digamos, es uno de los campos que las empresas elaboradas en Canarias tienen mayor influencia y donde se está haciendo especial hincapié y contribuyen con acciones que están llevando a cabo, como puede ser el ecodiseño, es decir, rediseñando sus productos, sobre todo los envases, para que contengan menos cantidad de materiales y así, digamos, reducir la cantidad de residuos. Nosotros, digamos, hacemos mucho hincapié en esto. De hecho, el pasado 23 de junio se celebró una webinar que con la Fundación Canarias Recicla, el Gobierno de Canarias, y donde participan también las dos universidades de La Laguna. Y una de las empresas asociadas nuestras, la Gaviota Alimentación, pues puso su ejemplo de buenas prácticas en el tema de ecodiseño. Pues es una manera de contribuir a esa producción y consumo, digamos, responsable, ¿no? Uh-huh. Después, en Asinca impulsamos lo que es el aula elaborado en Canarias, que es un proyecto socioeducativo, escolar, que fomenta pues la educación en todos estos valores alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, el impulso de la economía circular, y digamos son todas actividades que están plenamente alineadas con ese objetivo 12 que hace referente a la producción y al consumo responsable.
Y el último minuto para la última pregunta. ¿Hay algún otro objetivo de desarrollo sostenible con el que ustedes consideran que tiene una relación estrecha?
Sin duda el objetivo 17, que es el que tiene que ver con las alianzas para lograr los objetivos, o sea, sean más relevantes. Es decir, y esto tiene una razón de ser, es decir, no podemos nosotros únicamente contribuir si el resto de sectores no contribuyen. Es decir, no puede ser esto lograr un objetivo a nivel individual, tiene que ser la sociedad en general para que, digamos, contribuir a esas tres vertientes de sostenibilidad. Sería tanto la económica, la medioambiental y la social. Por eso, digamos, en Asinca hemos, digamos, firmado múltiples alianzas, tanto a nivel regional, como pueden ser los acuerdos y convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, como a nivel regional, firmando el Pacto por la Economía Circular, que nos compromete a promover las 3 R's de la gestión de residuos: reducir, reutilizar y reciclar. O la alianza quizás más importante para nosotros, porque tiene más trascendencia a nivel internacional, como puede ser la que firmamos con Naciones Unidas, con el Pacto Mundial. Esa adhesión de Afinca a ese Pacto Mundial nos compromete a animar a nuestros asociados para que también se unan y emprendan actividades en favor de los derechos humanos, los derechos laborales, la corrupción, y por supuesto el compromiso de todo el sector industrial por la preservación del medio ambiente.
Muy bien. Pues Francisco Barrín, técnico de prevención de Afinca, gracias por contárselo a toda la audiencia de COPE Canarias.
Muchísimas gracias a todos.
Buenos días. Hasta aquí nuestro espacio con Afinca.
En la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.